Radio.com.
Son las 3, las 2 en Canarias. En Economía a las 2 y hoy vamos a hablar de reinvención, de cómo adaptarse a los cambios también del mercado laboral y sobre todo de un colectivo muy sensible a esos cambios y que además con la crisis pues en muchos casos se han quedado un poco a traspié, ¿no? Se han quedado a...
Sí, hablamos de los seniors.
Los seniors.
Esta gente ya con una cierta edad, a partir de los 50.
Tú eres un senior, ¿no?
No, yo no soy un senior todavía.
¿No?
Bueno, senior fui, mira, yo cuando estaba trabajando en Arthur Andersen, la actual Deloitte, entre todas las categorías profesionales, empezabas de assistant, semi-senior, y luego ya eras senior. Pero bueno, aquí
pero claro,
estamos hablando de personas mayores.
Claro.
Personas ya con una cierta edad.
Y
precisamente hace, como yo, gracias. Mira que la última vez que estuvo aquí Fernando Álvarez con nosotros, estaba yo, que no estabas tú, precisamente, y no quise meterme con mi jefe. No quise, estuvimos hablando de los jefes, no quise meterme con mi jefe, y dije, bueno, lo sí que quedamos es que quedamos la vez anterior, quedamos en que íbamos a hablar de los senior la próxima vez que viniera. Y ahora me arrepiento de no haberte criticado, Fran.
Bueno, efectivamente vamos a hablar de los senior, de pues aquellos más veteranos dentro del mercado laboral. Y para ello nos va a ayudar Fernando Álvarez, nuestro experto en coaching particular, autor de desdelatrinchera.com. También del podcast, ¿cómo es el podcast?
Código Emprendedor.
Código Emprendedor.
A mí lo que más me gusta es nuestro influencer particular. Yo,
claro,
cuando vine aquí la primera vez, que todavía estábamos en Pulso Empresarial, hablábamos de los influencers, yo me quedé con lo de influencer particular.
Influencer particular, Fernando Álvarez, muy buenas.
Muy buenas, encantado, ¿cómo estáis?
Bien, hacía mucho que no nos veíamos, ¿eh?
Pues sí, hacía ya un tiempo, sí, no habíamos coincidido.
Y que, ¿te acuerdas la última vez que estuviste aquí, que no estaba él, que no aproveché para criticarle?
Lo recuerdo.
Bueno,
lo recuerdo. Seguramente has aprendido la lección y aprovecharásla en la siguiente ocasión.
No dijo nada inadecuado entonces, ese, ¿no?
Delante de mí no.
Ninguna pullita ni nada. Aprovechando. Sí, me dicen desde control que sí, que bueno, que alguna cosa ha dicho.
¿Habrá escuchado? Bueno. Ahí grabado está, en
es
internet
estaba,
está.
¿Eh? A ver, uno está de vacaciones para no tener que escuchar el programa. Bueno, en fin, que lo que decíamos, los senior, claro, son un colectivo especialmente sensible por varias razones. Lo primero, porque hay muchos que se han quedado descolgados, ¿no?, con esto de la crisis. Se han perdido muchos empleos y a algunos les ha costado volver al mercado de trabajo. Y segundo, porque las nuevas tecnologías vienen pegando fuerte, cada vez dependemos más de ellas y esto también supone un hándicap para aquellos que no han sabido adaptarse, ¿no?
Sí, parece que... Bueno, lo primero, si me permitís, me gustaría dar una definición, a mí es la que me gusta, y es gente que sigue siendo joven y está sobredísimamente preparada. O sea, porque es verdad, son los seniors, es decir, gente que todavía está en un punto laboral perfecto, o sea, quiero decir, no tienen mayor problema para trabajar y en cuanto a experiencia y profesionalidad tienen muchísima.
O sea, no es una cuestión tanto de edad, de rangos de edad, sino de...
En mi opinión, no, es una
tipo
cuestión
de, profesional, ¿no?,
de tipo de profesional y, como tú decías, de obsolescencia, digamos, no sé si programada en este caso, pero obsolescencia que se podía o se debería de haber visto venir. Se debería haber visto venir, en mi opinión, por todos los lados, ¿no? Por parte de la empresa, si es que tiene interés en ver este tipo de cosas, por parte de las entidades gubernamentales que correspondan, gubernamentales o sociales, sindicatos, que además en el anterior programa también hicimos una mención al respecto, y por supuesto, como siempre insisto, de la persona en sí misma. Es decir, yo reconozco que los que somos, y yo me considero early adopters, es decir, que fácil y rápidamente adoptamos las diferentes tecnologías, las cosas que van saliendo y tal, pues yo reconozco que es más fácil, los que tenemos esa tendencia, a estar un poco a la última, a saber dónde nos estamos quedando atrás, dónde estamos pinchando, etcétera. Pero mira, para que os hagáis una idea, yo me acuerdo cuando salió el iPod, ¿os acordáis? Del famoso aparatejo aquel que costaba un riñón y al final de cuentas a priori solo servía para oír.
Era un MP3, ¿no?
Un MP3 y que lo sabía por bueno.
Yo soy de los que se compró el MP3 porque no entendía por qué me iba a gastar tantísimo.
Y yo me compré el MP3 y no le iba a usar.
Pues mira, tenemos los tres tipos perfectamente, los tenemos aquí definidos.
No sé dónde estará ese MP3.
Tenemos tres arquetipos. El que no sé de qué va esto, llámame, da igual.
El de, me lo compro por si acaso.
Me lo compro por si acaso. Y el, iba a decir pardillo, pero en mi caso yo no me lo considero así, el que dijo, no, me voy a gastarme el dinero que cuesta un iPod y os prometo que fue por esta intención. Y además, de hecho, creo que lo expresé expresarlo verbalmente cuando alguien me preguntó, ¿pero por qué te has comprado eso si te vale este otro que la mitad? Dije, ya, pero es que necesito entender por qué la gente se ha vuelto loca con este aparato. Porque efectivamente, tal y como mucha gente decía, dice, oye, que esto al final es un MP3, ¿para qué vas a pagar 7 veces más?
Por eso tú eres un influencer y yo no. Porque tú eres capaz de ver dónde está, ¿no? El
hombre, digamos que intento no perderme las cosas. Entonces, hay cosas como esa que me parece que son importantes. Efectivamente, requiere una inversión. Ojalá me lo hubieran regalado, pero no. El nivel de influencia en aquella época, te aseguro que no llegaba a eso. Hoy creo que tampoco Apple regalaría eso. Pero era necesario entender por qué a la gente eso le volvía loca. Entonces, tenía que entenderlo. Y cuando lo tuve en mi mano, dije, hombre, ahora lo entiendo. Es decir, no me parecía que a lo mejor costara lo que había que pagar, pero entendía la gracia de la rueda, entendía lo cómodo que suponía, entendía un montón de cosas. Luego estaría más o menos de acuerdo, me parece que era un gran maravilloso producto de marketing, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final, a lo que voy, al meollo de la cuestión es, tienes que tantear, tienes que mirar cosas que no estás acostumbrado, y eso a veces tiene un coste, a veces es económico, a veces es de tiempo. Quiere decir, efectivamente, los senior, pues muchas ocasiones tienen ciertas dificultades tecnológicas. Ya, bien, pero eso no es nuevo. O sea, quiero decir, eso hace 10 años lo sabías, hace 20 años lo sabías. ¿Por qué no has hecho nada al respecto? Yo cada 2x3, prácticamente cualquiera, podríamos hacer casi cualquier cosa en nuestro trabajo con un Office. Es decir, con una hoja de cálculo, un procesador de textos y poquito más, casi podemos hacer de todo. Pero ya hay, por ejemplo, cuando estoy escribiendo un libro, que ahora está escribiendo un libro colaborativo, o sea, con otras personas, con otros autores, pues utilizo una aplicación específica para escribir libros. Yo llevo un diario, no todos los días, pero es casi diario. Bien, pues utilizo una aplicación específica para llevar, o sea, para diarios. En mi caso lo hago en formato digital. Entonces, ¿a qué voy con esto? Voy al fin de que voy probando nuevas cosas. Hay cosas que pruebo y desecho. Para mapas mentales utilizo una aplicación específica de mapas mentales, etcétera. Lo que me permite es, primero, aparte de ir trabajando el cerebro, de que no se acostumbre a sota, caballo y rey, pero voy probando nuevas cosas, voy experimentando nuevas cosas. A veces pueden llevar a pérdidas de tiempo, porque al final la aplicación no se actualice o lo que fuese, pero pérdida 100% de tiempo nunca es, porque algo has aprendido seguro que te podrá valer para aplicarlo en otro lugar, en otro lado. O, por ejemplo, estoy constantemente escuchando libros en audio, o escuchando podcast, o escuchando radio, es decir, intentando aprender de cualquier fuente, y muchas veces cosas que no tienen nada que ver con mi profesión. Temas de cocina, y yo te aseguro que, os aseguro que en cocina...
Pero poco, a veces es muy fácil tener la intención, tener la actitud, pero muchas veces también te falta la aptitud, o te faltan las posibilidades, los medios, los recursos para poder hacer ese cambio también durante tu propio
Esa no
trabajo.
Te la compro. Esa yo no tampoco. Te la compro. O sea, la actitud sí, los medios hoy día no. Hoy, dime dicho,
Es que yo creo que es importante.
Actitud.
Es que has dicho aptitud.
No, quería decir actitud.
Actitud, vale. Es que es justo ahí creo que está el problema.
La actitud, pero a veces te faltan los medios, te falta el tiempo, te faltan los recursos.
Los medios son fáciles. Hoy día, dime quién no tiene una mínima, aunque sea cutre, conexión a Internet. Ahí tienes de todo, es verdad. O sea, os lo puedo asegurar. Tienes de todo y mucho y además gratis. Vamos, si se mete a YouTube y busca audiolibro y te aparecerán muchísimos audiolibros. No hay que pagar. Bueno, yo no estoy a favor de la piratería, pero las cosas como son. Vete a YouTube, no tienes que ir a ninguna web por ahí pirata. Que te dice audiolibros, te dice cursos de formación, aprender mil cosas. Después, en cuanto a actitud, decías tiempo. El mismo que todos, 24 horas. El mismo que todos. La única diferencia, y esto sí es una gran diferencia, que va más en la actitud que en el tiempo, y es cómo repartes o cuáles son para ti las prioridades. Para mí, yo tengo unas prioridades. Y yo sé que como tengo unas prioridades, tengo que dedicar tiempo a esas prioridades. Esa otra persona tiene otras prioridades, que no están bien ni mal. A cada uno nuestras prioridades y el tiempo que dedicamos a esas prioridades nos llevarán a un lugar o otro.
¿Y qué hacemos con los seniors que se encuentran ahora con... Imagínate que también yo creo que es un tema también de edad. En muchos casos, porque muchas empresas no quieren contratar también a personas de una cierta edad, ya no solamente porque tengan mucha experiencia o porque no sepan hacer el trabajo, sino porque hay muchas empresas que les gusta formar a su gente y tener gente joven, dispuesta a aprender a trabajar de una determinada manera, y a lo mejor no quieren contratar a una persona ya con una experiencia porque tiene una manera de a lo mejor de hacer las cosas que igual no se amolda. Prefieren traer a alguien con el blanco, vacío, para poder llenarle la propia empresa.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que, si no en totalidad, en gran parte del mercado está así, pero creo que no es la única opción. Es decir, a nivel de gran empresa, posiblemente esa es la principal barrera y es muy difícil salvarla. Ahora, a nivel de pequeña, mediana empresa, yo creo que un senior tiene muchísimo que aportar. Lo primero que yo recomendaría o invitaría al senior que nos esté escuchando es que se plantee cuál es verdaderamente su valor añadido, dónde está aportando valor al mundo empresarial. Y en ese sentido, si su valor no está en la tecnología, porque no es tecnólogo, pues perfecto, no pasa nada. Es decir, yo tengo una empresa en la que nos dedicamos a hacer desarrollos de software y yo hace años, pero años, que no tiro una línea de código. Ahora, sé de lo que estoy hablando y hay veces que incluso me consultan, oye, ¿esto tú cómo lo resolverías? Y yo, sobre el papel, le digo, mira, pues a nivel lógico lo resolvería de esta manera. Ahora, la línea de código la tienes que poner tú.
Entonces, pero eso quiere decir que están abocados esos señores a puestos directivos. El problema es cuando eres un senior, y hablamos en este caso de edad, que se tiene que adaptar o entrar en una empresa en puestos medios o bajos, ¿no? Ahí es cuando igual tenemos un problema, ¿no? Porque tenemos alguien que tiene una manera de hacer las cosas que va a ser muy difícil de cambiar posiblemente y a lo mejor la empresa, por lo que decía Manu, de esa filosofía de intentar crear esa cultura empresa, pues no va a poder ser.
A ver, aquí hay una cuestión clara, y es que si lo que mejor sabes hacer es una cuestión técnica, tienes que utilizar la técnica que hoy se utiliza. Es así. O sea, quiero decir, yo es que soy fontanero, perfecto, pues si hoy hacen las cosas de fontanería de esta manera, es lo que tienes que saber hacer. No me vale el no, ya es que hace 20 años hacía otra forma, pues genial, pero es que hoy se hace de esta manera. Si tu labor no es únicamente técnica, o puedes aspirar, o puedes trabajar en algo más de dirección, entonces puedes hacer consultoría. Y ya no es tan importante esa barrera técnica. Pero si tu trabajo es técnico, tienes que aprender la técnica de esa función o de ese sector en el que te estás metido. Otra opción es que siempre puedes emprender. Lo que pasa que en este caso, a ver, yo no soy de los que abogan, y vosotros lo sabéis, venga, todo el mundo como locos a emprender. No se trata de eso.
Pero eso se ha impulsado mucho también,
sí,
también desde el gobierno, ¿no?
Pero me parece
esta gente de ya
pena.
Una cierta edad que se queda sin trabajo, emprende, lánzate.
Pero me parece una pena hacerlo de esa forma tan a lo loco, porque luego ahí se han visto los resultados. Muchas personas que se han gastado los pocos ahorros que les quedaban y ahora se han encontrado sin trabajo y sin ahorros. Lo cual, a ver, el ahorro te da para lo que te da, pero mejor eso que no tener nada. Y por eso digo que yo creo que hay que emprender, creo que es bueno, ojalá todos fueran emprendedores, pero con cabeza. O sea, quiero decir, emprender por emprender me parece una locura absoluta, como ir corriendo sin mirarte primero si estás bien del corazón. Es decir, bueno, vamos cada cosa a su ritmo, ¿no? Pero en cualquier caso sigue siendo una opción, sigue siendo una alternativa. Insisto en que creo que la labor del senior puede ser de mucho valor para la pequeña y mediana empresa. A veces, a lo mejor no tanto en nómina, porque es posible que no sea esa la tendencia precisamente, pero sí como consultor asesor externo. ¿Eso significa que el senior, con lo que ya sabe, puede salir al mercado y ponerse a vender? Posiblemente no. Posiblemente tenga que hacer un reciclaje. ¿De qué tipo? Pues del que acabo de decir. Por ejemplo, si tú eres experto en marketing, pero el marketing que tú haces era de cuando las tabacaleras eran quienes eran, que el caballo con el cigarro, etcétera, pues está muy bien, pero hoy día el marketing se hace de otra manera. ¿Eso significa que tengas que convertirte en experto en SEO, por ejemplo? No, pero tienes que saber, lo primero, cómo se deletrea SEO, tienes que saber qué significa cada una de esas siglas, y tienes que saber lo principal de ese tema. Luego, habrá una persona que será el mega experto, un técnico que seguramente sea más joven, que hará el trabajo de SEO. Pero tú tienes que entender eso. ¿Por qué? Porque la visión estratégica que una persona de 45 años, de 50 años puede tener, es normalmente más difícil encontrar en una persona de 20.
Efectivamente, yo creo que una de las cosas que aporta una persona ya de una cierta edad es un poco la experiencia vivida, que es la que cuando se compara una persona de 50 años con alguien de 20, dices, bueno, puede ser muy bueno en lo que quieras, pero la perspectiva de vida que tiene una persona ya con una experiencia, pues también hay que valorarla. Y luego es muy bienvenida también, o debería ser muy bienvenida también en las pequeñas y en las medianas empresas. Pero esto lo que nos aboga es a que esto a veces a mí me recuerda más a una charla sobre filosofía de vida, ¿no?, que hacemos aquí de vez en cuando en Economía las Dos, al hecho de del continuo formación. Es decir, siempre hay que estar aprendiendo, siempre hay que estar, no vale dejar de aprender nunca, siempre hay que estar estudiando, preparándote, aunque también uno dice, bueno, llevo ya muchos años, algún día tendré que relajarme un poco, tengo que respirar,
a ver,
o cómo.
Fíjate, hablando de respirar, llevamos desde que nacemos respirando y no he oído a nadie quejarse de, bueno, llevo muchos años respirando, a ver si ya paramos un poco. No, es decir, eso nunca ha sido un problema. A ver, lo planteo de una forma muy sencilla. Llevas, digamos, imagínate que cada pequeño salto en el mundo, ya sea en la parte empresarial, tecnológico, etcétera, es un juego. El primero fue el parchís, el segundo la damas, el tercero fue la oca, el cuarto no sé qué, etcétera. Tú puedes decir, es que ya estoy cansado de jugar. Bueno, pues luego no te quejes de que te has quedado fuera del juego. Es decir, ahora mismo, y es así, hace 100 años te podías tirar 20 años en un trabajo, y no solo te podías tirar 20 años en un trabajo, sino que es que desde el primer día hasta el último, ese trabajo se hacía de esa única manera, y no había más. Ahora mismo yo no me atrevo a citar ninguna profesión en la que no haya, incluso, profesiones muy muy de manual, o sea, de tipo, pues desde fontanería, carpintería, es decir, cosas muy manuales, me atrevo a asegurar que en los últimos 10 años han evolucionado. Y el que sepa incluso me podría a lo mejor matizar, decir, menos que incluso en los últimos 5 años ha evolucionado. Es decir, que están cambiando de juego, del parchís a la oca, a las damas, al ajedrez. A lo mejor están dando ese salto pues cada 5 años, cada 10 años. Hay otras profesiones más tecnológicas donde a lo mejor ese salto se produce cada 2 años. Entonces, si tú no te estás actualizando y poniéndote al día de cuáles son el nuevo juego, cómo son sus reglas y cómo se juega, pues es cuestión de tiempo que te quedes fuera. El primer juego a lo mejor lo pillas un poco sobre la marcha como puedes, pero el tercer juego ya te ha pillado totalmente fuera.
Es la parte personal que tiene que hacer cada uno, ¿no? Esa reflexión interna y ese saber que la resistencia al cambio te puede salir muy cara. Pero por parte de... porque muchas veces se echa la culpa del descuelgue de mucha gente del mercado laboral a la falta de medidas por parte del gobierno. ¿Hasta qué punto eso es así? O sea, es decir, ¿ha hecho todo lo que podía hacer el gobierno para que toda esa gente no se haya adaptado lo suficiente al...?
Hombre, a ver, yo creo que han hecho cosas, estoy absolutamente seguro que siempre se pueden hacer más cosas, siempre, o sea, eso no fallamos, pero por parte de todos, del gobierno, de uno mismo, etcétera. Pero a ver, sí, es decir, el gobierno
puede... entiendo a través de los servicios públicos de empleo, estas cosas, ¿no? Cursos, sí, de formación, de reciclaje, que a lo mejor
sí, pero
no
también
han sido suficientes.
Todos conocemos muchos casos de gente que va a los cursos por el sello.
Claro.
Y también conocemos que esos cursos son, volvemos, mira, justo el tema que hablamos el episodio, digamos, el programa anterior. Hablamos de gente que se les paga 2 duros por dar la formación de esos cursos y luego queremos que, claro, que el profesor sea la bomba. Hombre, vamos a ver, el talento hay que valorarlo. El programa anterior hablamos de esto, ¿no? De que el talento hay que valorarlo. Si no valoras, pues la gente, pues tendrás a gente, pues que a lo mejor, pues tampoco se entregan al tope, o a lo mejor incluso, pues tampoco saben todo lo que sería deseable que supieran, ¿no? Si luego los alumnos encima tampoco van entregados, pues eso desmoraliza a cualquiera. Entonces, al final, para mí es volvemos, de verdad, siento repetirme, pero es que al final es lo que uno mismo haga. Es decir, es verdad que el gobierno puede poner más medios, seguro, segurísimo. Es verdad que es complicado, pues seguro, porque también está el tema de salud, es decir, los presupuestos son finitos y las necesidades son infinitas o tienden a infinito. Pero al final es como, si me apuras y permitirme la comparación, es como si yo responsabilizara a mis padres de que es que ellos desde pequeño no me enseñaron que yo tenía que vivir constantemente en una tabla de surf buscando una nueva ola y siempre cambiando porque la tabla no se está quieta y las olas no hay dos iguales y yo tengo que estar buscando la nueva ola porque eso es el mundo laboral de hoy día. Uh-huh. Estamos dentro encima de una tabla de surf siempre en movimiento, nunca quietos y buscando cuál es la nueva ola. El que no juega eso se cae, o sea, tú súbete a una tabla de surf y decide que no, yo es que este formato a mí no me gusta, yo voy a jugar a otra manera. Genial, el mar es el mar y tú no eres más que el mar, te va a tirar.
Pues espero que quienes nos estén escuchando tomen buena nota y efectivamente empiecen a jugar, empiecen a surfear, porque si no, efectivamente se van a quedar descolgados y eso no puede pasar tampoco. Fernando Álvarez, nuestro influencer particular, experto en coaching empresarial, autor de desdelatrinchera.com y también del podcast Código Emprendedor. Lo he dicho todo, ¿eh? Gracias, hasta la próxima.
Muchas gracias, un placer, Fran.